Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa de los miércoles, Debate con Fuenmayor, hoy miércoles 24 de abril de 2024. Vamos a comentar hoy el caso del candidato escogido unánimemente por la Plataforma Unitaria Democrática en forma reciente. Se trata de internacionalista Edmundo González Urrutia, a quien llamaremos simplemente Edmundo, tal y como se ha hecho costumbre en la política venezolana de llamar a los líderes políticos o por sus apellidos o por sus nombres. En el caso, por ejemplo, de María Corina Machado, la llaman María Corina. En el caso de Maduro, le dicen Maduro en la mayoría de las veces. Otros hablan de Nicolás. Y así, sucesivamente, en el caso de Ecarri, pues la mayor parte de las personas lo mencionan como Ecarri. En cambio, a Claudio Fermín, la gente se refiere más a él como Claudio. Hoy nosotros nos vamos a referir al internacionalista Edmundo González Urrutia como Edmundo. Hablemos de Edmundo entonces. Hasta hace un mes, se trataba de una persona prácticamente desconocida en el escenario político venezolano, independientemente de que había actuado políticamente o venía actuando políticamente, no sabemos con qué intensidad, pero por lo menos desde finales del siglo pasado, comienzos del presente, el señor Edmundo, el amigo Edmundo, venía actuando en la política. Era un desconocido hasta hace un mes. Apareció como cuidapuesto en una tarjeta electoral venezolana, la de la Plataforma Unitaria Democrática, la de esos que se llaman la oposición. Y entonces voy a arrancar este programa precisamente comentando alrededor de la autodenominación de oposición que se da a la Plataforma Unitaria Democrática. Voy a decir algunas cosas que posiblemente a muchos de los involucrados y a sus seguidores pudieran no serles particularmente agradables. Y conozco a esta gente. A veces se pone muy intensa e incluso pueden terminar hasta convulsionando en sus casas, oyendo el programa de radio frente a la computadora. De tal manera que yo les agradezco primero que traten de calmarse, que traten de escuchar, que traten de entender, que no se hagan unos a priori, porque no vengo con ningún interés en contra del mundo, sino quiero traer la información que he obtenido en relación con él. Ahora, esta oposición que se llama la oposición, ellos no son la única oposición que existe en Venezuela. Existe también la oposición parlamentaria, por ejemplo. Que ellos no la consideren oposición, bueno, es un problema del sectarismo de ese sector opositor, que es muy sectario. Ellos son los únicos que son oposición, son tan sectarios como el gobierno, tal para cual. Por otra parte, tampoco son mayoritarios. Cuando se enfrentaron por allí en 2020, en las elecciones que tuvieron que ver con alcaldes, gobernadores o con alcaldes y consejos municipales, en esas elecciones, si sumamos los votos de todos los partidos de lo que yo he venido calificando como oposición democrática, si quieren podemos hablar de oposición parlamentaria o de la otra oposición, ¿verdad?, sacó más votos que la oposición representada por la Plataforma Unitaria Democrática. De tal manera que tampoco es cierto que sean más numerosos. Eso sí, es la oposición que tiene la franquicia de oposición que dan desde el exterior y que difunden los medios de comunicación transnacionales. Tienen ese carácter. Son considerados la oposición en el mundo entero. Y eso, por supuesto, se refleja en la prensa nacional y eso termina reflejándose en el país, en donde mucha gente habla de la oposición y se está refiriendo a la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática. Esta oposición incluso ha sido ayudada a ser considerada como la oposición precisamente por el trato que le da el mismo gobierno para que se mantenga en esa posición. El gobierno de Maduro se reúne con esa oposición, con la otra también, pero lo hace muchas menos veces, en situaciones de menor importancia, a lo mejor en forma más cotidiana, menos rimbombante, la gente ni se da cuenta que ocurren esas reuniones. Pero con la oposición de la plataforma, no. Se reúnen en ciudades estrambóticas, mientras más lejos y más extrañas y más escondidas, mejor para ellos, ¿no? En costosos hoteles. Con la oposición parlamentaria no hace eso. A la oposición parlamentaria la tratan el gobierno como trataban en el pasado los hombres a las queridas. Un trato le daban a la esposa, que era la reconocida socialmente, y otro a la querida, con la cual tenían hasta a veces hasta más hijos, y con la cual a veces hasta compartían más tiempo de su vida cotidiana, pero no le daban el mismo trato social. Es decir, la mantenían como tal, como querida, y de vez en cuando algunas palmadas en la espalda. Esa es la actitud que el gobierno ha tenido con la oposición parlamentaria. A ellos les debe doler que yo diga estas cosas, pero yo digo las cosas no porque duelan o no duelan, sino simplemente si son verdad o no lo son. Y estos hechos son verdades. Serán amargas para algunos, pero son verdades. No hay ninguna duda. La Plataforma Unitaria Democrática es también la oposición, y esto sí es una realidad importante, que se mantiene unida pese a sus diferencias y desencuentros. Fíjense que discuten mucho, pelean María Corina con Rosales, Rosales con el otro con Ramos Alur con el de Primera Justicia, el de Primera... Pelean, hay desencuentros, hay enfrentamientos, dicen a veces cosas muy desagradables unos de otros, pero en cierto momento se unen y se mantienen unidos. Y uno de esos momentos fue precisamente la designación de Edmundo González Urrutia, o simplemente Edmundo, como el candidato de la Plataforma Unitaria. Esa fue una elección que se dio por unanimidad, incorporando a toda la plataforma, incorporando a María Corina, incorporando gente que no estaba ni siquiera en la Plataforma Unitaria Democrática, pero que gira, le gusta mucho estar alrededor de ese sector opositor poderoso. Esta oposición se une, en cambio, la otra oposición, la oposición parlamentaria, está muy fraccionada. Son 20 diputados nada más en la Asamblea Nacional. Pero si uno cuenta los partidos en los cuales militan esos 20 diputados, a lo mejor hasta son más de 20. Esa oposición parlamentaria había arrancado inicialmente unida en la elección de Henry Falcón, por ejemplo. Cuando instalaron la mesa de diálogo de la Casa Amarilla, lo que la oposición de la MUD, la oposición de la plataforma, llamó irónicamente, burlonamente, despreciativamente, la mesita. Bueno, arrancaron unidos, pero después de que arrancaron unidos, no volvieron a unirse más. Después que hubo las elecciones parlamentarias, cada quien agarró su camino, algunos manteniendo el partido que tenían, otros tratando de construir su partido, es decir, manteniendo parcelas o construyendo parcelas, pero no necesariamente haciendo que las parcelas se relacionaran unas con otras. Entonces, allí sí la plataforma unitaria les lleva una gran ventaja a la oposición parlamentaria, porque, por ejemplo, en este momento tienen un solo candidato, mientras que la oposición parlamentaria tiene una pléyade de candidatos. Son Maduro, el candidato de la PUB, y el resto de los candidatos son todos de la oposición democrática. Estos son hechos que, repito, pueden no gustar, pero son hechos ciertos, que es lo importante, y que deberían tomarlo muy en cuenta los partidos que están involucrados en este caso, los partidos del Parlamento, por ejemplo. La plataforma unitaria también es la oposición que tiene más dinero, que tiene más recursos, que los dilapida, que nos los echa en cara muchas veces, que está pagando a unos diputados que ya no son diputados desde hace más de 5 años, pero ellos le siguen pagando el sueldo porque sí que son los diputados legítimos, aunque ellos actúan también a través de la Asamblea Nacional y a través del gobierno, pero bueno, tienen curiosamente a unos diputados que no llegan a ser ni la cuarta parte ni la octava parte de la Asamblea Nacional, pero ellos son diputados, cobran como diputados. ¿De dónde cobra? Bueno, de los que llaman las ayudas internacionales. Esa ayuda que ofrece el imperialismo estadounidense, o que ofrece la Unión Europea, o que ofrece Canadá o Australia, para ayudar y que a la democracia en el mundo, pero no a la democracia, es a los partidos que ellos consideran son los que deberían existir y son los que deberían hegemonizar. De ahí les viene el dinero a la oposición de la plataforma unitaria. También les viene del mal uso de los activos venezolanos en el exterior, del mal uso en monómeros durante mucho tiempo, del mal uso en sitio, del uso indebido de los montos financieros congelados por la banca internacional en forma irregular a la nación venezolana. Es dinero que ellos se reparten en forma irregular, en forma delictiva, si se quiera. Yo supongo que en algún momento en el futuro, sobre todo ese sector que habla mucho de que aquí no hay perdón, que aquí todo el mundo tiene que pagar sus culpas, bueno, vamos a tener que empezar con ellos mismos, que tienen bastantes culpas y bastantes errores y bastantes delitos en el campo financiero, en el campo del mal uso de los recursos públicos, en el caso de asociaciones para delinquir. Bueno, que también eventualmente pueden más adelante, en algún momento, ser imputados y ser condenados por ese tipo de actitudes. Bueno, ya creo que dejamos claro el problema de la oposición, cuál es la verdadera, cuál es la mayoritaria. En Venezuela la mayoritaria es la plataforma unitaria, por lo menos es la sensación que la gente tiene. Ella es la oposición. Y su candidato, además, como es único, es visto como el candidato que va a derrotar a Maduro. Los otros no tienen un candidato, sino muchos candidatos. Pero ¿quién es entonces realmente el mundo? Yo primero quiero decir que voy a hablar de eso, pero no voy a hacer una biografía del personaje. Tengo cosas mucho más importantes de que ocuparme. Les diré solo las pocas cosas que he logrado averiguar sin gran esfuerzo, pero que además son cosas relevantes que sé. Y bueno, es un internacionalista de profesión, graduado creo que en la Universidad Central de Venezuela. No es un académico ni un investigador del área de las relaciones internacionales. Tiene una maestría, como máximo, no va más allá de la maestría. Y no hay más nada muy destacado que mencionar en su currículum. De tal manera que deberían más bien cuidarse quienes ahora lo van a exaltar y presentar casi como un candidato a premio Nobel que apareció de repente para ser el candidato a derrotar a Maduro, escogido por la señora Machado, entre otros. ¿No? Que se cuiden de eso, porque realmente en el currículum de El Mundo no hay nada que pueda ser destacado realmente como para ser mencionado en particular. Es un político de la franquicia opositora que ya mencioné, la de la Plataforma Unitaria Democrática. ¿Desde cuándo es político? Bueno, por lo menos desde 2002, diría yo. ¿Por qué 2002? Bueno, porque él fue designado por Chávez, y esto lo han negado por allí, aquí inventado que fue Caldera que lo designó, no, como embajador en Argentina, lo designó Chávez en el año 1999, es decir, iniciando su gobierno. Él venía de ser un director de la Cancillería con Caldera, pero no era embajador de Argentina. Embajador de Argentina lo nombra Chávez, no Caldera. Eso es una falsedad. Ahí la gente quiere separarlo de Chávez porque, bueno, a lo mejor eso lo mancha un poquito. Quién sabe qué cosa, qué mal le podrá producir. Yo diría que más bien que se cuide de no darle abrazo y beso a Lilian Tintori. Porque esa sí es verdad que a quien le da un beso se friega. Fíjese, hasta Trump terminó fregado luego de reunirse con la Tintori y recibir el beso de la muerte de la Lilian Tintori. Bueno, el mundo está como embajador en Argentina y en el 2012, es decir, 4 años después de ser designado, en el cuarto año después de ser designado, el mundo comete, no sé si es la falta, la estupidez o qué, apoya al gobierno de Carmona. Es más, conozco una persona que estuvo en la embajada de Argentina, que se entrevistó con él, que me dice que es una persona muy simpática. Y que sabe perfectamente que en la embajada argentina en ese momento quitó la foto, el retrato, la imagen de Chávez, que es el presidente de Venezuela, era el presidente de Venezuela en ese momento, para colocar la foto de Carmona Stanga. Por supuesto, cuando eso se supo, el mundo tenía que ser destituido, y fue destituido como embajador. Sin embargo, Chávez no lo votó de la Cancillería. Siguió estando en la Cancillería, mantuvo su rango diplomático en la Cancillería con Chávez por más tiempo, pese a que no apoyaba a Chávez, que no le gustaba a Chávez, que había apoyado a Carmona Stanga. El mundo se hizo durante un tiempo el loco y siguió disfrutando de su trabajo en la Cancillería. Bueno, este tipo de información, que es cierta, nos aproxima bastante ¿a quién es entonces el mundo, el candidato actual de la Plataforma Unitaria Democrática? Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa y vamos a un intermedio musical. En el intermedio musical que hoy escucharemos, tendremos de la ópera La Flauta Mágica de Mozart, sin duda alguna la mejor ópera de Mozart, la última que compuso y su mejor obra operática. Vamos a escuchar Der Hohe Reich, La Venganza del Infierno, área del segundo acto de la ópera, en la que la reina de la noche, presa de la rabia, presiona y coloca un puñal en las manos de su hija Pamina, para que ésta dé muerte a Sarastro, rival de la reina de la noche, quien la despojó del círculo de la sabiduría que poseía su esposo y ha debido ser suyo a su muerte. La interpretación es de la soprano coloratura alemana Diana Damraub, artista de este siglo. El aria es considerada como una de las más famosas del género operístico. Es una pieza exigente, muy melodiosa, rápida, que demanda una voz con un centro rico, capaz de abordar con potencia la parte dramática y afrontar con éxito sus demandantes agudos. Es una pieza memorable y grandiosa. El rango del aria es de 2 octavas. La Flauta Mágica es una ópera de argumento complejo y difícil. Se refiere a la relación contradictoria entre 2 logias masónicas, una de hombres y otra de mujeres, que se relacionan en función de la posesión del círculo de la sabiduría. Es un cuento de hadas, por lo que puede ser vista, entendida y disfrutada en este sentido por niños y por personas no conocedoras del género. Pero también tiene un profundo significado relacionado con la desigualdad social de la mujer. Algo muy llamativo si entendemos que se trata de una obra de finales de 1700, cuando se estaba muy lejos de conocer luchas liberadoras sexuales aparecidas dos siglos después. Musicalmente también es una obra compleja, que para poder ser apreciada en su conjunto requiere de cierta preparación musical. Posiblemente incluso personas que como yo somos amantes de la ópera, pero no somos expertos musicales, no llegamos a poder comprender y sentir todo lo que un director de orquesta o un cantante de ópera siente cuando interpreta un aria de esta magnífica obra. Escuchemos al Der Hohe Reich, La venganza del infierno, cantada por la reina de la noche a su hija Pamina, en interpretación de la soprano coloratura alemana Diana Damrau. Continuamos nosotros en nuestra conversación de hoy, hablando de Edmundo, fundamentalmente, hablando del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Apoyó entonces Edmundo el golpe de Carmona. Yo no condeno moralmente que alguien participe en un golpe de Estado, pues se trata de un proceder político, un proceder inconveniente porque es violento, y de la violencia no necesariamente surgen siempre cosas buenas. Pero no es un delito común, es un proceder político. Y la gente tiene el derecho de pelar bolas en las decisiones políticas que tome. Betancourt lo hizo en el año 1945, dando un golpe de Estado contra el gobierno más democrático que haya tenido Venezuela en toda su historia, el de Medina Angarita. Pérez Jiménez también lo hizo luego, contra sus ex aliados adecos. Chávez dio un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, mostrando de paso, un comentario al margen, poca pericia militar. También lo hicieron Carmona Estanga y sus seguidores contra Chávez en el año 2002. Y lo hizo hasta Leopoldo López y Guaidó contra Maduro. Aunque estos dos últimos, en forma muy bufa, desde un distribuidor vial, con unas cestas de plátanos en el distribuidor, no sé, esperando que terminaran el golpe para ir a freírlo, sería. Es decir, lo hicieron como aventureros de baja ralea, que es lo que realmente son. Pero volvamos al problema inicial, vamos a volver al mundo. El problema del mundo no es el apoyo a un golpe, sino que este es un golpe muy particular, porque este fue un golpe muy sanguinario, que asesinó a una veintena de personas inocentes para justificarse. Y quiero recordarles que una grabación hecha por los militares golpistas en la mañana del golpe hablaba de la existencia de 8 muertos en el centro de Caracas, cuando esos 8 muertos ni siquiera se habían producido, porque los muertos se produjeron fue en horas de la tarde. Pero ya quienes grabaron, quienes hicieron la grabación en la mañana, parece que sabían que iba a haber muertos en la tarde porque hablaban de los muertos ocurridos. Es más, dijeron que esos muertos habían sido producto de la agresión armada que Chávez le hizo a la marcha. Cosa también que es falsa, porque cuando hubo los enfrentamientos en el centro, la marcha tenía ya unas horas de haber finalizado. Allí no hubo esos disparos de esa manera. Hubo los disparos de los francotiradores, eso sí, los que mataron una veintena de personas de lado y lado, porque mataron gente que estaba en Puente Llaguno y mataron gente que estaba, que venía subiendo por la avenida Baral para ir a Miraflores. Entonces, esos fueron los francotiradores los que hicieron esta masacre. Masacre que fue utilizada por los golpistas y que aparece en el punto número 1 de la declaración de Carmona Estanga en Miraflores. Cuando se dice por qué da el golpe, una de las razones, la primera, es porque el gobierno desató una carnicería contra la gente que venía manifestando en su contra. Es decir, fue un golpe sangriento que se basó en una mentira. Y eso, por supuesto, que sí es reprochable, porque cuando uno va a apoyar una de estas cosas debe estar pendiente de qué es lo que está realmente apoyando. Entonces, el problema no es el apoyo al golpe, sino el tipo de golpe que apoyó. Además, vamos a entenderlo, este es un golpe que se le da a un presidente electo en forma democrática, el voto universal, directo y secreto, que había sido electo hacía muy poco, porque incluso Chávez, después de la constituyente, se relegitimaron todos los poderes y volvió a hacerse una elección presidencial. De la manera que Chávez en el 2000 está eligiéndose, y este golpe se da en el 2002. Tenía entonces Chávez 2 años de haber sido reelecto presidente de la República. Y sin embargo, el mundo y quienes estuvieron en ese golpe les pareció que era absolutamente lógico y normal que a un presidente que apenas tenía 2 años en el poder le dieran un golpe de Estado. Es decir, ellos no podían esperar unos añitos más para ver si cambiaba, a los 5 años se cambiaba la presidencia de la República, iba a haber elecciones, de tal manera que han podido esperar. Pero no esperaron. Uno preguntaría, ¿era la impaciencia de Edmundo tanta como la de los golpistas que vimos en Miraflores? Tan impaciente estaba que tenían que dar ese golpe inmediatamente, porque es que Venezuela no aguantaba más. Llevamos 25 años ya desde que eso ocurrió, pero el argumento que tenían era que Venezuela no aguantaba más. Esos 2 años de Chávez, ya Venezuela no aguantaba más. Esos eran los argumentos. Les molestará a algunos que se los recuerde, pero a mí no me importa que la gente se moleste. A mí lo que me importa es que la gente inteligente que me oye, que la gente que es capaz de pensar con cabeza propia, se dé cuenta si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Si es verdad, si son verdad los hechos que estoy narrando o no lo son. Y si las conclusiones a que llego son las conclusiones de vida o no las son. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Edmundo, ¿sigue siendo un extremista inmediatista? Es decir, para mí, quienes dieron ese golpe en aquel momento y quienes lo apoyaron, Rosales entre ellos, María Corina también, María Corina aparece entre los primeros firmantes, Rosales también aparece. Entonces, y Rosales entre ellos también, sí se consideran y siguen siendo tan extremistas y tan inmediatistas como lo eran. Disfrutó el amigo del mundo, como lo hizo aquel personaje que destituía y destituía diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, con una mirada desquiciada y una sonrisa sardónica. Miren, no creo que ese deba ser el temple que debería tener el presidente que sustituya a Nicolás Maduro. Pues si quien sustituya a Nicolás Maduro debería garantizar la reconciliación de los venezolanos, estar muy lejos de ser un vengador errante como Tamacún, y debería tratar de traer paz y concordia a la nación. Si de algo están cansados los venezolanos es de los enfrentamientos estériles, inútiles, que solamente terminan dañando a quienes abajo se enfrentan, a sus familiares, o a quienes simplemente sufren las inconsecuencias, las ineficiencias, las ineficacias del gobierno actual. Ahora, toda esta respuesta que yo le hago al mundo pudieran tener respuestas negativas, es decir, no soy ningún extremista. Pudieran ser negativas. Y el diplomático pudiera aclararnos que no es ningún extremista, que no es violento, que no es un vengador, pero tiene que hablar. Y tiene que decirlo, y tiene que contestar las inquietudes de periodistas, así como tiene además que presentar cuál es su propuesta de gobierno. Otro elemento que tiene que resolverse es, ¿vive el mundo en Venezuela o vive fuera de Venezuela? Porque es que no ha aparecido durante mes y pico, desde que lo pusieron como cuidapuestos en marzo, 25 de marzo pasado, el mundo no ha aparecido. Apareció recientemente con un mensajito, creo que en Twitter, y dándole las gracias a la gente por haberlo escogido, etcétera, etcétera, pero más nada. Ha aparecido en unas fotos que se ven que son fotomontajes, donde él aparece vestido y atrás aparecen ranchos o cerros o barrios de Caracas. Es decir, parecería entonces que no vive en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo con el mundo en este sentido? Eso, digamos, no lo sabemos. No lo sabemos nosotros. Yo estoy seguro que el gobierno lo sabe perfectamente. Yo pensé inicialmente que el gobierno iba a impedir cualquier movilización de las tarjetas que querían apoyar a Edmundo, pero la información que se ha tenido a última hora, recientemente, es que abrió aparentemente el sistema y que un nuevo tiempo pudo inscribir a Edmundo como su candidato. Y otros partidos que también iban a apoyar a Edmundo también lo pudieron inscribir. Es raro que el gobierno no le haya permitido inscribirse a la tocaya, a Corina. A Corina no le haya abierto la página nunca. Es raro. Y en cambio a Edmundo sí le abra. ¿Será que el gobierno tiene alguna información muy comprometedora para Edmundo como candidato para la plataforma unitaria? Y estaba dejando que actúen para de repente aparecerse con esa información. Digo, del gobierno podemos esperar cualquier cosa. Yo no le pido a los que me escuchan que crean que es que yo soy un angelito y que no me importa lo que ocurra en este sentido. No, sí me importa. Pero yo no estoy en este momento atacando al mundo, le estoy preguntando cosas, estoy tratando de responderme cosas que mucha gente también quiere responderse. Una de las cosas es, ¿por qué el mundo no está en Venezuela en este momento? ¿Por qué? Eso no se entiende. ¿Va a estar en algún momento? ¿Tendrá el mundo doble nacionalidad? Recordemos que a muchas de estas personas les encanta ser tener nacionalidad norteamericana, por ejemplo. Yo conozco mucha gente que permite que sus hijos nazcan allá para que tengan la nacionalidad norteamericana, porque eso puede tener algún valor agregado en el futuro, ¿no? Pero en el caso de ser presidente, candidato a presidente, no tiene un valor positivo, tendría un valor negativo. Bueno, de todas maneras, eso no lo vamos a poder dilucidar el día de hoy. Yo sí quiero, antes de terminar, decir algunas cosas, porque no quiero quedarme con nada por dentro. No quiero a nadie como María Corina gobernando mi país. No quiero a María Corina como presidenta de Venezuela, ni a nadie como ella como presidenta de Venezuela. Tampoco quiero que Maduro siga, pero no quiero a María Corina gobernando el país. Y tengo todo el derecho de no quererlo. De tal manera que no me vengan con chantajitos baratos por allí. Yo tengo todo el derecho a decir que no quiero a María Corina como presidenta. Y a decir que no la quiero, y a decirlo a los cuatro vientos primero. También puedo decir que no la quiero gobernando a quien sea electo. Yo no quiero a María Corina haciendo con el mundo lo que quiso hacer e hizo con su tocaya. Que la empezó a tratar como un títere. Viajaban las dos, pero la que hablaba era ella. La otra no hablaba. Tampoco quiero a nadie que sea el alter ego de María Corina. Refiriéndome de nuevo al silencio prolongado del mundo, que viene desde el 25 de marzo, cuando lo colocaron como guardapuesto en la tarjeta de la PUD, ha sido extraño. Además, solo fue interrumpido hace pocos días y por un cortísimo mensaje. En cambio, la jefa, la otra, la lideresa, no cesa de hablar y gritar y vanagloriarse de que todo lo que ha ocurrido era su plan. Si más nadie tenía ese plan, ella sola lo había ideado y ella sola lo llevó adelante. Cuando la verdad es que Rosales, al inscribirse el 25 de marzo, le permitió a la Plataforma Unitaria Democrática llegar hasta hoy, hasta aquí, con candidatos y tarjetas. Si Rosales no se hubiera inscrito, no habrían tenido esos candidatos y esas tarjetas no existirían. Rosales le dio una lección de eficacia, moderación y sensatez política muy grande a María Corina. Por lo que además hay que decir que si Maduro gana, La responsabilidad principal es de María Corina y de 20 Venezuela. Sus devaneos políticos, su falta de humildad, su personalismo excesivo y su verborrea agresiva, amén de sus embestidas contra sus excompañeros y su tardanza en discutir, dialogar y consensuar políticas, han sido muy negativas para la Plataforma Unitaria Democrática, para la oposición toda y para Venezuela. Señores oyentes, lo dejamos hasta aquí. Seguiremos atentos a lo que ocurre. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.